La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 15 de noviembre del año 2018. Gracias por acompañarnos, por escucharnos a través de Femenina y Fiesta. Estamos aquí con Don Roberto Águila Celaya, con el señor Marcelo Betancur, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, en la producción, el señor Hugo Agogo. Y está en solitario, Hugo, porque nuestros dos productores se encuentran cubriendo selección nacional, Cristian Peñate en Bradenton, Florida, y el señor Samuel Martel en Hamilton, Bermudas. Hablaremos con ambos para que nos den información de última hora sobre ambos combinados nacionales. Y también hablaremos sobre cómo pueden ustedes adquirir sus entradas para el partido contra Haití, que la selección mayor disputará el próximo martes. Eso y más en esta emisión. Saludo al señor Marcelo Betancur. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los que nos escuchan, para los que estamos acá en cabina, aquí en los controles también a Hugo. Estamos en seleccionados desde hoy ya, ¿verdad? Porque tenemos un montón de actividades de selección nacional, raro.
Sí, raro.
Meses, pero estamos ahí.
Mañana hay un, le voy a robar el término al señor Daniel Herrera, mañana hay un Blue Friday.
Ajá.
Porque juegan 12, sí, no, se lució el señor Herrera, han inspirado. Así es que mañana dos selecciones nacionales verán actividad. La 20, que tiene un partido debido a muerte contra México en su ruta hacia Polonia 2019, y la selección mayor, que también tiene que ganarle a Bermudas. Don Roberto Águila ha venido muy optimista diciendo que él confía que mañana ambas selecciones saquen una victoria, ¿o no? Bobby.
Bueno, está cuesta arriba, pero hay
que ir. Bobby, no se esté diciendo ahora,
pero
¿qué pasa?
Hay que ir viendo cómo llegamos a la cumbre, ¿no?
Por supuesto.
¿No? Y contra México no nos queda otra alternativa que ganar.
Ok, creo que ya tenemos, estamos por recibir un invitado especial y entiendo que ya está casi por acá, me dicen. Ha venido don Roberto con una camisa azul, eso es un signo. Usted inconscientemente está...
Claro, estoy con la azul.
Está usted metido en el rollo.
La 20 y la otra que... de los Cobos, ¿no?
Bárbaro. Bob, comencemos hablando de la selección nacional mayor. Marcelo, ¿hay alguna novedad sobre condiciones de salud de nuestro grupo, la selección? Entiendo que se encuentra en Hamilton desde ayer, ¿no?
Sí, ayer llegaron a Hamilton. Pues habían tres dudas, sobre todo porque habían terminado el fin de semana su partido un poco mal en lo físico, pero ya confirmó el doctor de la selección que Alexander Mendoza, Narciso Orellana y se me escapa el tercer nombre. Son tres jugadores que estaban lesionados.
Entre algodones.
Entre algodones, pero ya están listos todos los jugadores que se llevaron a Bermudas para poder
Muy
jugar.
Bien. Tenemos en línea a Samuel Martel, enviado de Grupo LPG a Hamilton Bermudas. Hola, Sammy, ¿cómo estás? Vamos a ver.
Feliz tarde, compañeros. Un gusto estar con ustedes. Estamos actualmente en la capital de Bermuda, Hamilton.
Bárbaro. Samuel Martel, contanos. Estamos aquí intentando hacer un recuento de qué jugadores llegaron con algunas dolencias, aunque según tu primer despacho de esta mañana, la selección está 100% recuperada de estas situaciones, ¿no?
A excepción de Brian Tamacas. Tamacas nos informaba esta mañana el doctor Francisco Herrera, que es el único de los cuatro que se reportaron con leves golpes. Ya es el que está pendiente todavía de poderle dar el alta médica. Va a depender de esta noche cómo responda, ya que el lateral derecho de Santa Tecla lo que sufre es un problema de golpeo en su pie derecho, el cual le imposibilita jugar cómodamente. Pero en el caso de Mendoza y de los aliancistas Chicho Orellana y Oscar Serén ya tienen el alta médica.
Muy bien, formidable. Samuel, ¿has podido conversar con el seleccionador Carlos de los Cobos?
Sí, lo saludamos. Incluso tenemos pendiente una reunión ya más formal esta tarde en el estadio, cuando la selección a las 2 de la tarde, hora salvadoreña, realice su única práctica en dicho escenario deportivo, ya que 2 horas después lo hará Bermudas de manera oficial, y vamos a sacar un poco más de las conclusiones de su viaje a su llegada de la isla el pasado martes por la noche, y del grupo apenas también ese día, y de lo que pueda mostrar la selección, las perspectivas que tienen a delantera con Joaquín Rivas y con Denis Pineda, que se apuntan por el momento como los dos puntales en el ataque nacional.
Te preguntaba por el técnico, porque la pregunta, tú sabes, ¿verdad? La interrogante que todos tenemos es, ¿por qué un equipo con tan poco gol, al menos en la convocatoria? ¿Ya pudiste tocar este ángulo del asunto con el técnico?
De manera somera, sí. Y me dice, mira, hay muchas cosas que explicar, yo te las voy a dar, no hay ningún problema. Y vamos a profundizar un poco más de eso. Créame que va a ser la primera pregunta que se hará. Estamos en Bermudas, pero sin delanteros.
Samuel, ¿qué has sabido de la selección de Bermuda? El partido levanta interés allá en la isla y el equipo se está entrenando, ¿desde cuándo?
Fíjate que de Bermuda se ha sabido muy poco, la federación de la misma ha sido un poco recelosa. Lo único que sabemos es que la nómina oficial son 21 jugadores que Kylie Lindbergh ha dado para el partido de mañana. Y lo que estábamos leyendo del Royal Gazette, el periódico más influyente de aquí de Bermudas, en el cual todo apunta a buscar uno de los lugares en la Copa Oro. Sigue siendo nuestro sueño, ha manifestado el técnico bermudense. Y repito, incluso Bermudas hizo cambiar un poco el horario de entreno de la selección, que lo tenía previsto para las 6. Se los adelantó 2 horas para que ellos puedan entrenar a las 6 de la tarde, previendo lo que estipula el caso del clima, que aquí prácticamente cambió de la noche a la mañana. Se prevén lluvias de nuevo esta noche, como lo fue ayer, y también a la hora del partido del próximo viernes. Creo que por esas mismas circunstancias también la federación movió 2 horas el entreno de ambas selecciones.
Muy bien. Samuel, danos un paréntesis, vamos a presentar, está con nosotros el señor Roberto Martinod, gerente de Mercadeo y Comunicaciones del Banco Cuscatlán. Recordemos que Banco Cuscatlán ha hecho posible, merced a un convenio con la Primera División de Fútbol, que los aficionados tengan muchas facilidades y comodidad para comprar sus entradas para el juego contra Haití el próximo martes. Y vamos a tener chance incluso de comparar pues los precios de los partidos, ¿verdad? Porque en Bermudas, hasta donde hemos entendido, hay entradas hasta de $50 para ver el partido, más sumadas a otro gasto. La verdad es que es una experiencia pues algo privativa, me parece, mientras que los precios para el partido del Salvador Haití obviamente están en otro rango. ¿Qué tal, don Roberto? Un gusto tenerlo por acá en el Wiri Wiri al aire.
Buenos días, como siempre es un gran placer estar con este panel que es tan conocedor de fútbol, y es un deporte que a todos nos apasiona, y cada vez que vengo me entusiasma venir aquí a saludarlos y a la afición de su tan prestigioso programa.
Formidable, don Roberto Martinod. Nos decía, Samuel Martel nos mandó unos datos de ese periódico de Bermudas, y estábamos viendo que de parqueo $10, $50 la entrada VIP, más otros gastos asociados.
Es un paraíso caribeño, es decir, un lugar muy solicitado en lo turístico.
Sin embargo, bueno, obviamente hay realidades contrastantes. En el caso del partido de la próxima semana, es un partido amistoso, por supuesto, y es apenas la segunda oportunidad en la que el público salvadoreño podrá ver a la selección jugando en el Cusco mucho tiempo. Don Roberto, cuéntenos un poco sobre qué facilidades se le están dando a los aficionados para poder comprar sus entradas de cara a este partido, y qué es lo que ha llevado también al banco a recuperar de repente la vibra futbolera, ¿no? Después de mucho tiempo pues analizando, supongo yo, la situación.
Sí, bueno, como hablamos la vez pasada, pues nosotros estamos expectantes de estos encuentros y ver cómo se van desarrollando. Banco Cuscatlán desde sus inicios ha sido un fiel apoyador de los deportes salvadoreños. ¿Se acuerdan que apoyó al señor Jiménez de Arco y Flecha, etcétera, etcétera? Entonces nosotros estamos incurriendo ahorita en el deporte rey del Salvador. Y hemos hecho una alianza con la primera división para poder poner disponibles los boletos, cosa que antes no ha sido posible acá. Uh-huh. Cosa que si ustedes van a Estados Unidos, esto es una práctica tan común, sí, tan fácil y tan cómoda para los aficionados. Queremos esto que sea un plan piloto y ser pioneros de poder poner facilidades de boletos para este tipo de partidos y para futuros partidos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí estamos en 8 sucursales, tenemos los boletos para el partido
contra Haití.
Haití, y si le leo las sucursales, si quiere.
Sí, bueno, aquí le ayudo porque aquí también tenemos la información. Ah, bueno. Nuevo Verizon, sucursales supercéntricas, Caribe, Roosevelt, San Luis, Escalón, Santa Tecla, Pirámide, pero creo que aquí hay una notable facilidad para el público, San Miguel y Santa Ana, que por lo general pues cuesta, vea, sí, que el público del interior del país, bueno, pueda acceder a las entradas. Esto están, o sea, ahorita mismo puede cualquier persona, don Roberto, en una de estas sucursales llega y puede pagar en efectivo, puede pagar por otros medios, puede pagar con tarjeta. ¿Cómo es el tema?
Bueno, en el día, las que tenemos en las sucursales es para nuestros clientes.
Ah, ok.
Y que lo paguen con su tarjeta. Es preventa.
Ah, ok. Muy bien.
El día del partido vamos a estar en todas las taquillas del Estadio Cuscatlán y lo podrán comprar todos los clientes. Ah. De la manera que ellos quieran. Con preferencia con esa tarjeta, pero pueden ocupar sus otros medios de pago y el efectivo.
Es decir, que el banco estará... el banco será el operario también el día del partido
instalado en las taquillas del estadio.
Sí, cosa y que también es pionero venderlo con...
Eso nunca lo habíamos escuchado.
Y eso es un proyecto que yo he traído desde hace un par de años, que se lo digo, aquí en este país ha sido difícil llegar a esto. Es un gran triunfo y ya ponerlo de acuerdo y que la primera división ha estado en la mejor de las voluntades para llevar a cabo esto y se van a dar cuenta de que los aficionados lo van a agradecer.
¿Puedo ser indiscreto, don Roberto, hacerle una pregunta un poco?
Usted puede hacer lo que usted,
bueno,
decir lo que
otra
quiera.
Otra cosa que usted me responda. Sí. Mire, por lo general, cuando hay eventos, no solo deportivos, el intermediario entre el productor y el público cobra una comisión. Pero yo en este caso no estoy viendo aquí ningún porcentaje extra. El banco no está entonces cargando absolutamente nada por bancarizar toda la operación de los boletos.
No, es que como se lo digo, este es un beneficio. Mire, este es el nuevo Banco Cuscatlán, aunque tenga parte del DNA anterior de que era un banco, ¿se acuerdan? De la nueva generación. Nosotros estamos comprometidos con cosas nuevas, innovadoras. Y ahora es el fútbol, otra cosa, después va a ser otra cosa. Pero queremos nosotros, aparte del lucro, comenzar ayudando a nuestros clientes y enseñándoles que somos diferentes a los demás bancos.
Ahora, una pregunta más, le voy a decir tocayo porque yo soy Roberto también.
Yo sé, don Eagle.
Bueno, está bien. ¿Ustedes van a asumir el pago del taquillero?
Es que son personal del banco.
Es personal del banco.
Ah, ya.
Eso es lo que me parece a mí.
Qué bien, pues,
novedoso,
sí,
absolutamente.
Claro, nunca había pasado acá.
Y hay otra cosa, digamos, van a haber boletos gratis, entre comillas, en nuestras sucursales para la gente que incremente su cuenta de ahorro, cuenta corriente, por $200. Un boleto por $200 y por $800, 4 boletos. Resumiendo, por cada $200 le vamos a dar un boleto a usted.
Bueno,
okay, correcto.
Formidable. Vamos a los precios de los boletos también porque la gente... Yo sé cómo es el aficionado y cómo es nuestro mercado. Y mucha gente hasta ahorita debe estar diciendo, hey, tal vez voy a ir al estadio. Como todo lo dejamos para última hora, pues le vamos a los precios. Todavía están a tiempo. $20 platea, tribuna $12, sombra 7, sol preferente 6 y sol general $4. Y los niños pagan la mitad en prácticamente todas las localidades, excepto en sombra, en la que pagan $5.
Tal vez me gustaría agregar una facilidad más que tenemos nosotros, es que los boletos los pueden comprar con mías. Así que si no tienen efectivo ustedes, tienen sus puntos, sus mías multipremios, la cual nosotros valorizamos y la entrada general van a ser 500 mías, la sombra 800 mías, tribuna 1500 mías, wow, y platea 2500 mías.
Esa tampoco, la habíamos venido.
Tarjetas del Banco Cuscatlán, o sea, sí, la de débito y la de crédito.
Sí, con sus mías multipremios.
Perfecto. ¿Y usted tendrá mías en su tarjeta, don Roberto?
Yo creo que sí. Claro.
Digo, estaba
que
usted picándose a la gran cliente del banco hace un rato.
A él para ver
no
si
lo me... busque a don Roberto, que pasa muy ocupado.
No, para ustedes jamás paso ocupado.
Es cosa, es entre Roberto el programa. Si quieren, nos vamos nosotros dos. ¿Cómo estamos, mi estimado Hugo Agogó? Muy bien. Vamos a despedir a Samuel Martel, que lo tenemos aquí echándose todo el rollo. Samuel Martel, yo tengo una última pregunta, mi amigo.
Dígame.
¿Ya pudiste ver el estado de la cancha en la que se jugará mañana?
No, aún no. Estamos, repito, en el mero centro de Hamilton, justo frente a la terminal de buses, al puerto bus. Vamos a tomar la ruta 10 que nos lleva cerca del estadio. De ahí hay que caminar unos 5 o 10 minutos para poder estar y esperar la llegada de la selección en aproximadamente 2 horas.
Así que ahí nos vamos a dar la cancha. Samuel,
¿no ha adelantado de los Cobos quiénes van a jugar ahí arriba, aunque no sean 9?
Solo Denis netos. Pineda, ¿y quién más? Denis Pineda, supongo.
Joaquín Rivas, que se espera su debut, y Denis Pineda.
Él te dijo, Samuel, ¿él te dijo Joaquín Rivas?
No. Yo no he platicado con de los Cobos. Me está pidiendo la opinión de Roberto y pienso que va a ser la oportunidad del debut.
Es tu opinión. Tú eres un hombre muy optimista, mi estimado Samuel. Te enviamos un abrazo.
Samuel, entonces nos echa el rollo de cómo está la cancha más tarde para que lo pueden ver en la página web de
Así gráfico, es, formidable.
Va a ser lo primero, mi estimado.
Bueno, un abrazo, Samuel. Cuídate mucho.
Gracias. Saludos a todos a la distancia.
Muy bien. Es duro el trabajo de este hombre. Imagínense, anda en Bermudas el pobre hombre. Maltratándose.
En Bermudas.
Lugar, en ese lugar tan feo.
No, bueno, que.
Un lugar precioso, ¿eh?
Dice que está lloviendo, va a llover más tarde.
Pobrecito.
Pobrecito.
Y no anda ni paraguas. Es lo peor.
¿Qué dice mi estimado Hugo? ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 2 minutos, muy bien, antes de irnos a la pausa y luego pues seguir conversando de este tema. Yo estoy realmente impactado, porque no, eso de las mías sí no me lo podía.
Y lo pueden hacer en las taquillas el día del estadio también.
También. Sí. Híjole.
Correcto.
Absoluto servicio para los clientes del banco. Entonces.
Esperemos que sea un éxito para poderlo seguir repitiendo. Y si algún día lo podemos hacer en la final de fútbol, que no hemos hablado, así que no quiero crear expectativas.
Ah, ok.
Mi meta es poder llegarlo a hacer una precompra de boletos con mías, con efectivo, en cuotas también. Si la gente no quiere sentir el pencazo del final. Todas esas cosas a las que tenemos que platicar con...
Wow. O sea que ahorita es un convenio para el partido en específico, nada con más. Probabilidad de poder expandirlo eventualmente.
En mi cabeza, sí.
Ok, de acuerdo.
Ahora, bueno, después le voy a hacer otra pregunta. La primera no dolió, fíjese.
No, pues ya le estoy viendo la cara.
Entonces la segunda se la voy a hacer después para allá, que don Roberto se instale, tome un poco más de agua, se sienta más cómodo. Usted manténgalo distraído y de ahí le hacemos la pregunta incómoda.
Claro, pues.
No es incómoda, es una pregunta que es natural y es que nuestro fútbol está tan...
Ahí vamos.
¿Vea? Entonces sorprende que una empresa con este prestigio decida entrarle al asunto. Entonces yo sobre eso es que le quiero preguntar. Pero yo sé que estamos casi por irnos a la pausa y creo que la respuesta va a ser... interesante y larga, sí, supongo.
Me está preguntando por la entrevista pasada que yo dije, ¿verdad? Y espero que no me tenga grabado de la vez pasada.
Ahí lo tenemos.
O enséñelo para no contradecirme.
Eso es lo primero que hace, grabar.
Lo grabamos, lo escuchamos, tenemos la transcripción completa de esas declaraciones. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Tenemos una selección musical bastante suave. Es que es la calma que precede a la tempestad futbolística, porque mañana juegan dos selecciones nacionales, la mayor contra Bermudas.
A las 5 de la tarde, El Salvador.
Ah, muy bien.
Y la otra es El Salvador-México en nivel sub-20 a las 3:15 de El Salvador.
Correcto, selección sub-20 que está obligada a puntuar por lo menos contra los mexicanos para no quedar eliminada mañana y poder esperar a una combinación milagrosa de resultados el próximo lunes. Don Roberto Martínez, estamos hablando sobre el apoyo que el Banco Cuscatlán le está dando al fútbol, en este caso a la primera división. ¿Qué ha llevado al banco a tomar esta decisión de, pues, de algún modo, pues, poner un escudo, el escudo de credibilidad que tiene esta empresa, para proteger al fútbol? Porque al final el fútbol sale ganando. Yo entiendo que el banco gana dándole un servicio plus y una gran consideración a sus clientes, pero como yo lo veo, sale ganando mucho más el fútbol.
Sí, es cuestión país. ¿Cómo se llama? Hemos decidido hacer un borrón y cuenta nueva de los acontecimientos, que tendríamos que tener un solo programa solo para platicar de lo que nos pasó antes con los amaños, ¿verdad? Confiamos en que todo esté limpio, en que ya esas fuerzas oscuras ya no existan, y nosotros le estamos dando un borrón y cuenta nueva al fútbol, con la esperanza de que algún día volvamos otra vez a tan siquiera figurar como un país futbolero. Yo ya no quiero que me comparen con Nicaragua y con Belice. De verdad, a mí me da pena cuando dicen, mire, le ganamos a Nicaragua. Es como que yo le gane fútbol a un niño de 3 años y yo en ese momento celebre. Como cuando México nos gana a nosotros, con los millonadas que le meten, es una cosa que ni debería ser noticia, pues. Así lo vengo yo, de que nosotros debemos volver a agarrar la cultura futbolística, el amor al fútbol. Por supuesto que en el fútbol hay lucro y la gente vive, son sus salarios y tienen que vivir dignamente. Pero sin el corazón, que lo hemos perdido desde los años 80 para acá, hasta los 80, yo creo que fue 80 o 86, que el corazón del jugador salvadoreño se dejaba en la cancha. Que nosotros ya nos quedamos apelando al indio
cuscatleco.
Echar el carro, meterle la galleta, entrarle con fuerza. Llega hasta un punto eso. Después viene la técnica. Sí. Y nosotros tenemos que volver a recuperar ese corazón que en un tiempo lo tuvimos y éramos un orgullo en Centroamérica, no digamos en otra parte.
A mí lo que me parece importante es que después de que hace un par de años veíamos sorteos en unos cumbos de sorbete, por ejemplo, de la primera división, ver este esfuerzo me parece una modernización importante que está llegando al fútbol nacional. Es decir, ese tipo de modernización puede que comience a acercar un poco más a la gente, sí. Vea, porque se estaba manejando hasta hace meses de manera bien rústica el fútbol acá, es decir, con boletos viejos, un montón de problemas, y me parece que esto es un granito de arena para mí el darle un poco de modernización y tecnología al fútbol.
¿Sabes qué, Roberto? Durante muchos meses aquí hemos tenido un tema recurrente de nuestro programa, ha sido el tema de la experiencia, el fútbol como experiencia de entretenimiento y de consumo. ¿Y cómo pueden los equipos mejorarla? Y siempre le decimos que la experiencia es, como dice Marcelo, muy rústica, wey. Pero es que si dejas solo al fútbol sin la empresa privada apoyándolo, es muy difícil que esa experiencia se enriquezca. Por eso es que esto nos parece tan, tan novedoso. Vamos a repetir, las sucursales en las que pueden comprar las entradas son Caribe, Roosevelt, San Luis, Escalón, San Miguel, Santa Ana, Santa Tecla y pirámide. Pueden comprarlas hoy, pueden comprarlas mañana, pueden comprarlas el sábado, pueden comprarlas el lunes. Y entiendo que el martes también se podrán adquirir en el Estadio Cuscatlán, por supuesto. Y si ustedes son usuarios del Banco Cuscatlán, tarjetavientes del Banco Cuscatlán, podrán incluso con millas poder canjearlas en la misma taquilla del Coloso.
Es correcto.
Exactamente.
Así es la cuestión.
¿A qué horas, digamos, faltando cuánto para el partido, van a abrir las taquillas?
¿Estará la apertura de taquillas? ¿Será las que a las 4?
Creo que todavía no han hecho la...
Sí, todavía no.
Todavía no se ha anunciado
eso. No, no, la logística, sí.
Muy bien. Formidable. Vamos a hacerle una llamada a Cristian Peñate, colega nuestro que se encuentra en...
Al tocayo.
Al tocayo, sí. Así como don Roberto y don Roberto son, ¿verdad?, tocayos. Le voy a hablar a mi tocayo, el señor Cristian Peñate, quien se encuentra en Bradenton, Florida, a donde la Sub-20 pues, ultima los últimos detalles. Ayer conversábamos anoche con Ernesto Oches y nos decía que van a salir con muchas precauciones otra vez, así como lo hicimos ante Panamá. Y justamente discutíamos con Diego López en el programa del Gráfico TV. Diego decía que salimos con mucho miedo al partido. Pero yo creo que estamos en un momento futbolístico tan duro en el que debemos defendernos con rivales a los que antes, como decía el señor Martín, no, le ganábamos solo con la camiseta, don Roberto. Pero esa es la nueva realidad de nuestro fútbol, tristemente.
Sí, claro. Bueno, desgraciadamente, es decir...
No he podido hablar con usted del partido. ¿Qué le pareció ese partido? ¿Le gustó o no le gustó? ¿El Salvador-Panamá le decepcionó?
Bueno, en realidad, vaya, fuimos defensivos.
Muy defensivos.
Y claro, la idea que más me gustó en el sentido defensivo es la posesión de pelota. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, bueno, si tengo la pelota, tengo opción de hacer daño y evito que me lo hagan. Pero no fue un manejo absoluto. Y es más, tuvo más opciones. Si vemos las estadísticas, ¿cuántos remates hizo Panamá? ¿Cuántos nosotros?
No, si el partido pudo terminar con un marcador de escándalo.
Claro,
un 3-0. Tuvimos alguna fortuna en ese sentido.
Sí, el portero de nosotros fue la gran figura del partido. De hecho, fue de los más comentados en la página web de la CONCACAF, por cierto. Y bueno, fueron 8 remates a puerta de Panamá contra 4 de El Salvador, por cierto. Y la gran apuesta, en realidad, para mí, como vi el partido, era defender. Era defender y encontrar una allá y pasó al revés.
No, y Ernesto Boche lo reconoce pues sin mayores.
Sí, pero estamos maquillaje, pensando ¿verdad? Hacerlo igual contra México.
Pues claro.
Vamos a terminar perdiendo. Digo yo. ¿No?
Ojalá bueno, que no. Sí. Es difícil, muy complicado. Pronóstico ahí.
Sí, es que lo que pasa que ayer en ese juego es una lo que vimos en el Mundial, ¿verdad? Igual que España, en una posición estéril. Porque cuando España en aquel partido, no me acuerdo con quién, tuvo mil toques y la gente casi se suicidó de aburrimiento porque no había infiltraciones para el gol, aquí con nuestra poco vocación ofensiva, no nos va a alcanzar. Tiene que cambiar ese planteamiento sin ser tan atrevido para que nos metan una goleada por estar tan abiertos, pero tampoco a cerrarnos y rezar un Ave María.
Fue frustrante de algún modo y también estoy seguro que lo fue para los jugadores y para Ernesto Boches. Porque es que era el partido en el que podíamos dar un paso hacia una Copa del Mundo juvenil sin merecerlo porque no habíamos trabajado para ello. Pero bueno, era un partido decisivo en ese sentido. Era matar o morir, así lo entendería uno. Pero Ernesto Boches sabe que su equipo no estaba trabajado para eso. Entonces dijo, no, mejor vamos a salir precavidos. Frustrante. Pero una dosis de pragmatismo y de realidad, lo que pasa es que, pues sí, vea, nunca es agradable reconocerlo.
Es decir, cuando uno necesita los 2-3 puntos, salir precavido es buscar uno.
Sí.
Entonces, y yo creo, no sé hasta qué punto nos servía un empate. Estaríamos ahora con un punto, esperando
otro empate.
Que
otro
México, empate esperando México. Saber a cuál equipo castigaba menos México, si a nosotros o a Panamá. Vamos a, ya no me quiero, no quiero dejar ir a don Roberto Martino sin antes, a ver si se anima a hablar de otro aspecto poco conocido, creo, de su experiencia administrativa. Y es que, ¿sabe usted que este señor, don Roberto Martino, invitado nuestro, él tiene un corazoncito blanco? ¿Sabía usted?
No.
E incluso tiene en su pasado, no sé en qué parte de su currículo lo pone o si lo ha ocultado, ya no lo dirá, una relación con el Alianza en algún momento.
Yo creo que eso debe haber surgido cuando estaba la orquesta Alba, ¿verdad?
No, ahí todavía está bien un niño. Soy grande, pero no. Mi pasado fue en los años 90, cuando el Alianza iba a descender, que jugaron con el ADET, ¿se acuerdan?
Sí, claro que sí.
Al final, ahí Ricardo Solmeza y yo nos metimos de regreso con tal de zapar al equipo. Nosotros en esa época agarramos a don Hernán Carrasco Vivanco y se le pagaron 10,000 colones por salvar al equipo. Y él lo salvó en ese par de partidos. Entonces nosotros en los 90s, cuando estaba descendiendo la Alianza, nos decidimos regresar a meter. Él a regresarse y yo a meterme. Porque yo les cuento una anécdota. Yo una vez estuve en México, iba en el taxi y yo veía que un taxista iba oyendo un partido emocionadísimo. Y entonces, y ¿por qué va tan a la carrera? Le dije, no, es que voy para el estadio después de aquí. Es que mi equipo juega. ¿Y qué tal va? Está por descender, me dijo él. Y es por descender y así quiere ir. Mire, me dijo que uno es aficionado en las buenas y en las malas. Y el salvadoreño es en las buenas y en las buenas. Si el equipo... Si la Alianza, por decir algo, va ganando y gana 5 partidos y en el estadio, pierda 4 partidos con la Alianza y no llega nadie, los que llegan quieren colgar al jugador.
Es lo que pasa con Águila.
Es lo que pasó con Águila, que Águila tiene una gran afición escondida. Uh-huh. Si gana Águila, revienta, claro, el estadio. Claro. Pero si no gana Águila, no vuelve a ver a nadie. Sí. Entonces le contaba de los 90, que fue una época bien dura, porque nos tuvimos que meter contra Firpo, que era el mejor Firpo de la historia. Sí. Y fue un reto más grande que todos, porque ganamos.
¿Qué cargo ocupaba usted en esa directiva, don Roberto?
Secretario.
Ok.
¿Cómo se llama? Ahí en esa década ganamos un título, creo yo, y creo que fuimos los subcampeones de la historia, que fue frustrante porque los partidos eran a muerte y eran cercanos, pero Firpo estaba un poquito mejor que nosotros ahí.
Entonces, usted estuvo hace un cuarto de siglo en la dirigencia deportiva. Por su afición a un equipo.
Y me metí un año antes de que se lo diéramos a los señores Padilla en consignación.
Ok. Bueno, ya los vi a mis compañeros aquí interesados por diversos motivos, entre periodísticos y del corazón. Dígame, don Roberto, a la distancia, ¿cree usted que nuestro fútbol y la gestión de nuestro fútbol ha cambiado respecto a esa época en la que usted tuvo esa experiencia?
Mire, uno cree que nunca puede estar peor, pero siempre uno puede estar peor. Entonces, para mí está peor. Para mí en esa época, en esa época que teníamos muchas falencias, son mucho más grandes las de ahora. Para esta época deberíamos de tener más credibilidad en los jóvenes, más estructura para formar jóvenes con problemas de gente y delincuencia, de población, darle oportunidad a la gente... Si lo que tenemos de gente es capacitarla para poder exportar jugadores de fútbol a todas uh-huh. partes, es trabajo, es un futuro. Y yo no veo más canchas. ¿Se acuerdan el tiempo del PCN? Ahí sí puedo hablar de la Orquesta Alba, que estaba chiquito, que el PCN hacía una... Y no soy del PCN y no soy político. Solo era una consigna que tenía cancha por día. ¿Se acuerdan? En esa sí. época había sí. algo bien concreto. Ahora no. Ahora no, la infraestructura no crece, las escuelas menores no se fomentan, los equipos secundarios de la Liga Mayor están porque tienen que estar, no es porque lo necesitan. Y mientras esta mentalidad no
cambia,
vamos a hacer lo que dicen el salvadoreño, masconeros, de domingo a domingo y opinar por qué no vamos a ningún lado.
Yo sí me quedo con lo que decían. Señor Roberto, previamente cuando decía que este es un tema país, porque yo creo que lo que le reclamamos desde esta mesa a la federación es que no hace un esfuerzo por reunir a todas las fuerzas. Uh-huh. Es decir, porque yo creo que el fútbol no lo saca solo la federación, me parece, no lo va a sacar solita la primera división, no, las AFAS no son la solución, no. FESA solita no lo va a sacar adelante, pero sí tiene que ser todas las fuerzas. en un proyecto de país juntos, junto a la empresa privada, además, me parece. Yo creo que esa ha sido la solución en otros países. Este es el esfuerzo, ¿verdad? Pero distanciándose y alejándose y tirando por allá unos y con esfuerzos aislados por otro lado, no se va a salir. Esta es la sub-20, es un claro ejemplo. ¿Cómo es que la federación iba jalando por su lado sin tomar en cuenta las reservas? Que uh-huh. Decir, yo lo he dicho varias veces, 5 de los jugadores más importantes que han dado el salto en esta sub-20 nunca habían estado en la selección y habían estado en la sub-17 y reserva de sus propios equipos. Los teníamos ahí y nadie se había dado cuenta. Tuvieron que tener un técnico que de casualidad había estado en la uh-huh. resuelva para que dijera, hey, ¿saben qué? Hay unos bichos
correcto.
Que no han cumplido 20 años y que los podemos usar en la selección.
Casi que por accidente, correcto. Bueno, ha sido, la verdad, interesante escuchar a Roberto Martino conversar sobre este tema, porque creo que tendemos a creer que lo del pasado era mucho más romántico y amateur, ¿verdad? Pero sí me parece que en esa época en la que él estaba había mucha más inversión privada en el fútbol y probablemente había tal vez un criterio un poco más empresarial en algunas directivas, ¿verdad? Ahora creo que se ha perdido mucha de esa experiencia y de ese conocimiento que de otros sectores de la actividad económica llegaba al fútbol.
Sí, fíjense que yo veo la campaña política y ninguno de los candidatos habla del fútbol. Hablan de todo lo que quieran, del surf, hablan de polos de desarrollo, hablan del centro de San Salvador, pero del fútbol no. Y yo le digo una cosa, y yo se lo dije a presidentes antes que uno de ellos fue muy amigo mío, que tampoco me hizo caso, de que la selección es el único tema en El Salvador que de la persona más pobre hasta la persona más millonaria tenemos el corazón ahí y nos gusta ganar. Cuando la selección anda bien y ganamos, el más pobre y el más millonario está en el estadio. Andan vestidos de azul y todo. Ustedes vieron hasta un candidato que salió en el estadio uh-huh. vestido con la selección nacional. Entonces, si ellos también quisieran ganar, a mí me encantaría que incluyeran en su plataforma un desarrollo ordenado, financiable, y que el gobierno cayera encima regulando el fútbol para que esté organizado y pudiéramos tener un fútbol. Si no comenzamos ya, no vamos a llegar al año 3000 y en ningún lado. Pero le pido a los candidatos, yo ya como persona, que incluyan el fútbol como parte de su plataforma por todos los tipos de razones que ya se los dije anteriormente.
Formidable. Y bueno, con ese concepto, con esas palabras del señor Roberto Martino, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto tenerlo por acá. Y bueno, ya quedaron las cartas tiradas sobre la mesa. Ya él dijo que estuvo en la Alianza. Ya se ganó el corazón de algunos de los panelistas de este programa.
Y los antialianzas.
Y de los antialiancistas, pues no se preocupe por eso, que hoy solo vino uno. Nos vamos, les deseamos. Gracias, don Roberto, por su participación. A ustedes un abrazo y que pasen un feliz jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.